Buenos días, bienvenidos a un nuevo voz. Estamos hoy con la clase de quinto y tercero de primaria en el Colegio Isabel Reina de Castilla. Estamos descubriendo el tema descubriéndolo todo. Hoy estamos con Paco Blanco, que sabe mucho de tradiciones.
Bienvenido
a Menuda Voz.
Bueno, buenos días. Yo estoy encantado de aceptar esta invitación porque es un privilegio esto de venir a Menuda Voz. Aquí no viene cualquiera, ¿eh? Estoy seguro que todos los que veis por la tele estarían encantados, pero aunque ellos quieran, vosotros no lo vais a invitar. Así que yo me siento un privilegiado. A ver, yo estoy aquí, bueno, porque me habéis invitado y porque efectivamente es interesante mirar el otoño desde el ángulo de las tradiciones. Las tradiciones populares son algo que quizá para vosotros, yo no sé para vosotros qué significan. Cuando habláis de tradición, cuando oís esto de las tradiciones, de las costumbres, ¿en qué pensáis? ¿Se os viene algo a la cabeza así de repente? Una cosa, a ver, por ejemplo.
Halloween.
Ah, muy interesante.
¿Qué
¿Algo más?
Cosas, más? A ver.
¿Carnaval? ¿Vale? Estamos hablando de fiestas. ¿Solo pensáis en fiestas? Más cosas.
Puede ser invierno.
Invierno es una estación, y claro que hay tradiciones, pero estamos pensando en tradiciones concretas. A ver.
Navidad.
La Navidad es una tradición, sí, más.
Los Reyes.
También. También. Bueno, a ver. A ver. A mí lo que me gustaría es, antes de entrar a hablar de las tradiciones del otoño, y por ahí he oído una pista estupenda que es eso de Halloween. Antes de eso, sí que me gustaría que supierais o que tuvierais en cuenta una cosa muy interesante. Cuando hablamos de las tradiciones y de las costumbres, estamos hablando de todo un mundo, de conocimientos, de fiestas, de formas de comportamiento, pero que siempre asociamos a nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, es decir, a un mundo antiguo, a un mundo anterior, a unas generaciones anteriores a nosotros. A ver, vosotros, ¿estáis en este colegio? ¿Por qué estáis en este colegio? ¿A qué venís aquí? Aparte de hacer un programa de radio, ¿eh? ¿Qué más?
Aprender.
Estudiar, aprender, a tener, adquirir conocimiento sobre todo. Pero a muchas otras cosas, ¿eh? Aprender valores, a relacionaros con vuestros compañeros, aprender a respetarlos. Hay muchas cosas que se aprenden en el colegio, no solo contenidos, no solo conocimientos. Fijaros, en el mundo antiguo, vuestros bisabuelos, vuestros tatarabuelos, fijaos, es que vamos muy atrás en el tiempo, muchos de ellos no tuvieron la ocasión de aprender o de adquirir conocimientos como lo hacéis vosotros en un colegio. Es decir, ellos, muchos de ellos, y por supuesto los anteriores a los bisabuelos y los tatarabuelos, ni siquiera tuvieron la ocasión de ir a un colegio. ¿Por qué? Pues porque no había en aquel tiempo la posibilidad de ir a un centro educativo en el cual te enseñaran ya no solo conocimientos. Muchos de vuestros abuelos y tatarabuelos no sabían siquiera leer ni escribir. Por consiguiente, como no sabían leer ni escribir, de ninguna manera podían adquirir conocimientos a través de los libros. ¿Y cómo aprendían las cosas? Porque evidentemente aprendían. Tenían muchísimos conocimientos, pero además eran conocimientos muy prácticos. Eran conocimientos que ellos podían intervenir con esos conocimientos en la vida cotidiana y resolver muchas cosas. ¿Sabéis cómo aprendían todo eso? A través de la palabra. Escuchaban lo que le contaban sus padres, sus abuelos, los tíos, la gente mayor, que son los que saben, o los que más saben, porque han vivido y porque han ido acumulando esos conocimientos. Y eran sus padres, sus abuelos, sus tíos, la gente mayor, la que les contaba las cosas. Cómo había que hacer ciertos trabajos, cómo había que comportarse, qué es lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y todo eso no lo adquirían a través de los libros, sino a través de la palabra. Eso es lo que se llama la tradición oral. Porque no es una tradición escrita, es una tradición a través de la palabra. Así que aquello que escuchaban y que después ponían en práctica, por consiguiente lo que aprendían, porque escuchaban, además lo practicaban. Es decir, tenían un ejercicio real de las cosas. Por consiguiente, esos conocimientos son muy distintos a los nuestros, aquellos que se nos han enseñado a través de los libros, a través de los centros de estudio. Primera diferencia y muy importante, pues las tradiciones y las costumbres tienen que ver con esas formas de comportamiento, de celebrar una fiesta, de curar una enfermedad. Mira, yo no sé si alguno de vosotros tenéis alguna vez, os ha salido alguna verruga en la mano, en una oreja, nunca habéis tenido una verruga, que es como un granito que sale en una mano, Sí, bueno, es como un grano, ¿vale? Bueno, pues hoy, en la actualidad, tenemos una verruga. Si nos molesta, vamos al médico de cabecera. Y el médico de cabecera nos da un volante para ir al médico de la piel, al especialista en el hospital, ¿vale? Sin embargo, nuestros abuelos tenían otras formas de resolver esto. Para mí, mucho más divertidas. Una de las muchas formas de quitar las verrugas, ¿sabes cuál era? Iba uno a casa de un vecino, ¿vale? Llamaba a la puerta. Decían dentro de casa, ¿quién es? Y cuando decían, en el momento en que tú ibas a responder, ¿quién es?, salías corriendo. Y mientras salías corriendo ibas diciendo, verrugas traigo, verrugas vendo, aquí las dejo y salgo corriendo. ¿Vale? Entonces tú te marchabas corriendo, y cuando el vecino abría la puerta, si ya no te veía, entonces se producía el hecho prodigioso de que a ti se te quitaban las verrugas. ¿Y las verrugas dónde iban? Al vecino. A ver, no me digáis que no es mucho más divertido esto que ir al médico de cabecera, que ir luego al especialista. Bueno, a ver, eso es una de las muchas formas de la llamada medicina popular, que evidentemente, aparte de esta manera tan divertida de quitar las verrugas, pues también tenía otras formas de lo que se llama la medicina natural, también para quitar las verrugas, además de esta fórmula que es muy curiosa, que es a través de lo que llamamos un conjuro, pues también había hierbas medicinales que se aplicaban sobre la verruga y conseguíamos quitarla. Mira, otra cosa que os voy a contar de eso que nos enseñaban, que a mí me enseñó mi abuela, ¿vale? Que yo no la aprendí y esto nunca lo aprendí en el colegio. A ver, ¿qué pasa hoy cuando se os cae un diente? Los primeros dientes, cuando se nos caen los primeros dientes hasta que salen después, ¿qué hacemos con el diente?
Lo escondemos debajo de la almohada.
¿Para qué?
Para que venga el ratón.
¿Todos hacen lo mismo?
Sí.
¿Todos hacen lo mismo?
Sí.
¡Pero qué aburrido! O sea, que lo hacéis pensando en que va a venir un ratón, y este ratón os deja dinero, os deja un regalo. Bueno, ¿sabes qué hacía yo cuando era niño como vosotros? A ver, yo vivía en un pueblo. Algunos de aquí sois de pueblo, tenéis familia en pueblo, o conocéis pueblos. Bueno, sí, sí, creo. Bueno, evidentemente las casas de los pueblos no son como las casas de la ciudad. Normalmente son casas más bajas, ¿vale? Dependiendo de las zonas de Salamanca, pues sabemos que, por ejemplo, en la sierra las casas son como de tres plantas, porque allí casi no hay sitio, hay que aprovechar, las calles son muy estrechas, pero si vamos por la Armuña, pues entonces tenemos las casas que solamente tienen una planta y por encima el sobrado, el desván. Bueno, yo vivía en una casa de esas, casa baja con el sobrado, el desván. Y cuando a mí de pequeño se me caían los dientes, lo que hacía era cogerlo. Salía fuera de la casa, me ponía de espaldas a la casa, como si vosotros fuerais la casa. Cogía el diente y hacía esto. ¡Zas! Y lo tiraba fuerte para el tejado y decía, diente podrido, para el tejado te tiro, para que me salga otro más florido.
¡Ole!
¿Para qué hacía esto? Yo no esperaba ni que me trajeran regalo, ni que me trajeran dinero. Yo hacía esto porque me habían enseñado que con los dientes de leche que se te caen, si tú quieres después tener unos dientes preciosos, que salgan perfectos para comer, para presumir, para tener una sonrisa de esa seductora, pues la fórmula era esta.
Fijaos qué diferente, fijaos cómo cambiamos, ¿eh? Vosotros hacéis esto pensando, a ver si me traen un regalo, a ver si me dejan 50 euros, ¿sabes? Yo no. Yo solo quería hacer aquello, aquel ritual de salir fuera de la casa, de ponerme de espaldas, de no mirar. No podías mirar donde caía el diente, nada después de ver, a ver si no ha caído en el tejón. No. Yo hacía el ritual, decía las palabras, lo tiraba tal, y se acabó. Claro, porque vosotros habéis aprendido de los libros y yo aprendía de mis abuelos. Las tradiciones son formas de vida que nos llevan a los trabajos, a las formas de pensar y a cosas tan curiosas como la curación o la manera de resolver temas que tienen que ver con la salud. ¿Vale? Y eso lo hacíamos siempre, insisto que os quede esto, la tradición siempre venía a través de la palabra. Nosotros lo escuchábamos, lo aprendíamos y luego se lo contábamos a la generación que venía después. Y no dejábamos nada por escrito. Así que todo se sostenía, no en las páginas de un libro, no en un papel impreso, sino en lo que contábamos, en lo que escuchábamos y en lo que memorizábamos. ¿Eh?
Sí. Entonces en esa época no existía ningún libro.
Sí, pero había mucha gente, claro. Los libros han existido pues desde el siglo XV, impresos. Antes estaban escritos a mano, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que había una parte de la cultura que se estudiaba a través de los libros y otra parte de la cultura que era la que se transmitía a través de la palabra. Y es esa parte de la cultura que se transmitía a través de la palabra la que forma el mundo de las tradiciones, ¿vale? En la actualidad, ya esa parte de la cosa que se transmite a través de la palabra y se escucha y tal, eso ha desaparecido porque hoy, afortunadamente, todas las personas ya saben leer y escribir. Aquellas que no tenían acceso a los libros, creo que siempre hubo gente que sabía leer y escribir y aprendía y dejaba, ¿no? Había, digamos, dos tipos de personas en cuanto a la cultura. Aquellos que lo hacían a través de los libros y los que lo hacían a través de lo que escuchaban. Fijaros que es muy curioso, porque vosotros sabéis que después de que Colón descubrió América, ¿en qué año? En 1492, eso no lo habéis estudiado. 1492, Colón descubre América y a partir de ahí comienza un contacto de España con Hispanoamérica. Como bien sabéis, si escuchamos a un argentino lo entendemos, a un chileno, a un mexicano, a un peruano, a un boliviano, a un paraguayo, les entendemos. ¿Por qué? Porque hablan castellano. ¿Por qué hablan castellano? Porque quienes le llevaron la lengua fueron españoles, fueron los conquistadores. Bueno, pues aparte de llevarles la lengua, de llevarles el castellano, también le llevaron muchísimas costumbres y tradiciones. De manera que si hoy, y yo estoy seguro que muchos de vosotros vais a viajar, y viajáis por Hispanoamérica, os vais a encontrar con que hay muchas costumbres, hay muchas fiestas, hay muchas formas de hablar que son idénticas a las que nuestros padres y nuestros abuelos conocían y practicaban. ¿Vale? Bueno, todo esto en relación con la tradición.
A ver, evidentemente estamos y debemos ya abordar el asunto del otoño, que es el asunto principal que estáis tocando, ¿no? Ahora. ¿Qué tiene que ver o qué relación existe entre el otoño y las tradiciones? Bueno, había tantas cosas que comentar en relación con las tradiciones populares y el otoño que necesitaríamos muchísimo tiempo. Ahora bien, alguien apuntó cuando hablábamos de qué era una tradición, alguien mencionó la palabra Halloween, ¿vale? Y la palabra Halloween, que os motiva tanto y que os divierte tanto, en realidad es una palabra que encima no es una palabra nuestra, como sabéis, es una palabra inglesa que se refiere a una fiesta que hoy la mayor parte de las personas creen que es una fiesta que, y es verdad, que copiamos, porque esto, lo de Halloween, no es español, entonces lo vemos en las películas americanas, en las series americanas, en la tele, en los informativos, vemos cómo Halloween la gente se disfraza y salen a pedir, y truco trato, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues, en cambio, aunque la mayor parte no lo sabemos, Halloween es una fiesta que efectivamente hemos copiado hoy del mundo americano, por todo eso, por la tele, por el cine, por tantas cosas, y no nos damos cuenta, y la mayor parte no sabe, que es una fiesta que nuestros abuelos ya celebraban.
Pero no se llamaba Halloween, era la fiesta de los santos. Y la fiesta de los santos, que ha sido una fiesta muy popular, relacionada con el mundo de los muertos, y por eso veis que los padres y los abuelos van a los cementerios, van a llevar flores, a lo mejor alguno de vosotros os llevan a la tumba de los abuelos, o de los bisabuelos, o de algún familiar. Bueno, en realidad es la gran fiesta de los muertos. Y como es la gran fiesta de los muertos, en torno a los muertos giran muchas cosas. Ya no solo esta costumbre de visitar los cementerios para recordar a los familiares que se fueron, sino también todo esto de los fantasmas, de las apariciones, de los espíritus, ¿no? Y esa era una cuestión que ya existía mucho antes de que viniera esto de Halloween. Mis abuelos y mis bisabuelos asustaban en la noche del día 1 de noviembre, es el día de Todos los Santos. Pues del día 1 al día 2, en esta noche, que era una noche en que se creía que los espíritus de los muertos venían, que los fantasmas se nos aparecían, pues este día, fijaron, nuestros abuelos ya ponían, sobre todo en los pueblos, en las calles oscuras de los pueblos, entonces antiguamente no había luces como hay ahora. Entonces, cuando el sol se iba, ya en el otoño, que ya sabéis que la luz es mucho menor, pues por la noche, en las esquinas, en los rincones, en los sitios más oscuros, se ponían calabazas vacías, con ojos, con boca, y se metía una vela dentro, de manera que quien andaba por allí se pegaba un susto de muerte. Y además había siempre por allí gente que se ponía una sábana encima y con esto asustaban. O sea que, fijaros qué curioso. Resulta que hoy estamos celebrando y llamamos Halloween a una fiesta que ya nuestros antepasados, es decir, que es una tradición nuestra. No tenemos que presumir de copiar, tenemos que presumir de ser nosotros. Y esa fiesta con esas cosas, es verdad que no se celebra exactamente igual, ¿vale? Pero hay muchas cosas en común, ¿eh? Entonces, que sepáis que la fiesta de Todos los Santos, aunque la llaméis Halloween, es una fiesta muy nuestra. Porque tenemos el mismo origen. Para explicar esto tendríamos que ver de dónde venimos. Hace 2500 años resulta que tenemos un mismo origen, hace 3000 años, que es la cultura de los celtas. La cultura de los celtas, que surgió en las Islas Británicas, vino por Europa, Francia, llegó en el norte de España y bajó hasta Salamanca. Y nosotros participamos de esa cultura de los celtas. Y los celtas, entre otras cosas, nos enseñaron y nos crearon en nosotros esta fiesta que ellos llamaban la fiesta de Xamaín. Hace 2500 años, la fiesta de Xamaín, que era la más importante de ellos. La diferencia es que mientras que a nosotros los muertos nos dan miedo hoy, para los celtas no. Los celtas tenían mucho cariño a la fiesta de los santos porque ellos querían en esta fiesta abrir las puertas para que los espíritus de los antepasados vinieran a enseñarnos. Fijaros, hoy pensamos, sobre todo los más jóvenes, pensáis que solo se puede aprender en el colegio y en los libros. No solo se puede aprender en el colegio y en los libros, se aprende también de las personas sabias y de las personas que tienen experiencia. Igual que a mí me enseñó mi abuelo, yo recomiendo que escuchéis a vuestros abuelos. Porque los abuelos saben tantísimo que, mirad, sabéis qué son los refranes, ¿verdad? Aquí los abuelos muchas veces escucháis refranes en casa. Hay un refrán que dice, el que quiera saber, ¿cuál es la segunda parte?
Hay que aprender.
Que vaya a la escuela.
A ver, que vaya a la escuela, hay que aprender. El que quiera saber, que compre un viejo. ¿Qué os parece? Diréis, aquí el racionalista de nuestro amigo diría, pues se puede comprar un viejo. No, hombre, los refranes lo que te dan es la idea de fondo, es decir, ¿dónde está la sabiduría? ¿En la gente mayor? Por eso es tan importante escucharles, dejarles que os cuenten, que os van a contar experiencias fantásticas, ¿eh? Y lo que podéis hacer, igual que se cambian cromos y se cambian, cambiarle a los abuelos. Abuelo, cuéntame una historia de cuando tú eras joven. Y luego me vas a dejar que yo te cuente otra mía del colegio, ¿vale? Claro. Y así hay, digamos, un aprendizaje recíproco. Vosotros aprenderéis mucho de ellos y ellos, por ejemplo, si le enseñáis cómo funciona un smartphone. O a lo mejor, porque habrá algunos, pues que le cueste un poco. Y os decís, pero abuelo, por favor, pero no sabes sintonizar.
compren en casa la tele. Como tú, como el abuelo tenga que memorizarla cada una de las cadenas, nos dan las uvas, llegamos al año que viene. Y vosotros llegáis, no miráis ni el libro de instrucciones, a que no hace falta. Cogéis el mando, encendéis y decís, mira, repa, repa, la dobla, cuarta. ¿Vale? Pues por eso, enseñad cada día algo a vuestros abuelos y aprended cada día algo de ellos. Bueno, a ver, ¿quién quiere comentar algo?
Sí, por aquí.
Espera, vamos, pongo un poquito de música, ¿vale?
Mi abuelo se me ha contado lo de la fiesta de los santos, que iban al cementerio y iban allí por la noche, tiraban flores, les pedían cosas a las tumbas. Y luego por una calle que es donde está la casa de mis abuelos, hay como un callejón y allí ponían con un espantapájaros, y entonces cuando pasaban por ahí se tocaban los sustos.
Mirad, evidentemente, claro que se asustaba, para que veáis que qué bien que su abuelo le cuenta cómo lo celebraban entonces. Mirad, os comentaba cómo para los celtas, que son nuestros antepasados lejanos, esta fiesta era una fiesta muy importante. Para ellos era, estaban esperándola para recibir energía, para recibir consejos, para aprender incluso de los espíritus de los muertos. Hoy no, hoy a los muertos nos dan mucho miedo, y no esto de ir a los cementerios y que se nos aparezcan, nos da mucho miedo. Pero ese miedo, fijaros cómo en las tradiciones, acuerda preguntarle a tu abuelo, mirad, una de las cosas curiosas en los pueblos, como sabéis, en los pueblos la campana de la iglesia se utiliza para llamar a misa, si alguien se muere, bueno. Es un medio de comunicación, igual que la radio. La campana, quien estaba en el campo y oía la campana, ahora ya no se conservan esos toques, pero había muchos toques de campanas. El que te decía si se había muerto una persona y si era hombre o mujer, si había que hacer algún trabajo, si era misa, por el toque de la campana la gente lo sabía. Bueno, en la noche de Todos los Santos, la noche del día 1 al día 2 de noviembre, en esa noche los jóvenes estaban tocando toda la noche la campana y tocaban con un sonido típico que es el sonido de la muerte en los pueblos, que es un sonido lento de dos campanas, una con un sonido más grave y otra con un sonido más agudo. Una cosa así como tom, tin, tom. Pues imaginad toda la noche ese sonido, ¿eh? ¿Y por qué se tocaban las campanas? Pues ya ni los abuelos recuerdan el por qué, simplemente porque era costumbre. ¿Sabéis por qué se empezaron a tocar las campanas? Porque se pensaba, ¿por qué?
Espera ahí.
Porque como era una festividad, una tradición de recordar a los muertos y tal, Pues por eso, para recordarles, para asustar también.
Muy inteligente tu explicación. Porque es verdad que en general la gente, las últimas generaciones, creen que ese toque de la campana tenía que ver con el recuerdo de los muertos. Y como el sonido de la campana era el sonido de la muerte, pensaban que era por eso. Pero en realidad no era por eso. El origen, se empieza a tocar las campanas porque el sonido de la campana, se creía que el sonido de la campana construía, ¿sabéis lo que son las murallas? Las murallas de Ávila, las murallas que protegían las ciudades en la Edad Media. Bueno, pues las murallas no solo son murallas físicas, sino que a veces también son murallas intangibles, inmateriales. No las vemos, pero están ahí. La gente creía que el sonido de la campana construía como una gran muralla acústica, allí hasta donde llegaba el sonido, levantaba una barrera que impedía que los espíritus de los muertos vinieran, ¿vale? Por consiguiente, la gente se sentía protegida cuando oía el toque de la campana, ¿vale? Pero insisto, las tradiciones evolucionan, las tradiciones muchas veces se conservan y ya no se sabe por qué surgieron. Esto ocurre, y tú lo has dicho muy bien, la mayor parte de nuestros abuelos creen que se tocaban las campanas por ser la fiesta de los muertos y por eso ese toque. Pero el origen no era ese, era este otro que a mí me parece mucho más fascinante.
Tengo una pregunta de tu abuelo. de si te dijo el dicho es la...
¿Lo de los dientes?
Sí. Me pregunto
¿cómo lo aprendió?
A ver, ¿por qué inventaron los dichos?
Vale. Nadie lo sabe. Viene tan atrás que es imposible saber cuándo empezó. Pero mirad, el uso de las palabras, de los conjuros, de este tipo de cosas, viene del mundo antiguo. Los romanos ya utilizaban dichos de estos. Fijaros, hace 2000 años.
A ver, quería preguntarte de quién le dijo ese dicho a tu abuelo.
Su abuelo, su padre, su abuelo. Y a él, su abuelo. Y a él, el anterior. ¿Y cuándo empezó? Nadie lo sabe.
¿De quién inventó esas tradiciones?
A ver, las tradiciones no se sabe, no podemos decir quién las inventó. Las tradiciones surgen de culturas anteriores a las nuestras que fueron, digamos que, acumulando. Igual que, como os diría, igual que si nosotros no quitáramos en el servicio de limpieza, no quitara las hojas que caen de los árboles, detrás de esa capa de hojas vendría otra capa de hojas, y al final tendríamos un montón de hojas así de un metro, ¿no? Las culturas son así. Las culturas que pasan por nuestro país, por nuestro territorio, van dejando sus propias características, y a estas se le acumulan, se amontonan otras que vienen después, ¿eh? Entonces, si nosotros hacemos un repaso de la historia de España, vemos cómo hay diferentes culturas que van pasando, los celtas, los romanos, los árabes, y cada uno deja una parte de su cultura. Y ahí, esto es como una mezcla, como un cóctel de todas ellas, el resultado son las tradiciones.
Yo la otra época... Pues yo no me metería a los cementerios porque me da miedo.
Evidentemente, claro que da miedo. Porque nosotros pertenecemos a una cultura en la cual, pues esto de la muerte, pues se interpreta con un cierto, eso, con temor, incluso se ejerce y se practica y se juega con el miedo y con el terror, y muchas veces, pues en los pueblos sobre todo, era común asustar a los muchachos, pues llevándoles, mirad, una cosa muy curiosa que yo recuerdo cuando era niño, existía la costumbre de ir a los cementerios, eso que habéis comentado, el día 1, y llevaban unos faroles, los faroles son como unas luces que van encerradas en una cajita de cristal, ¿vale? Y se llevaban a los cementerios, se encendía el farol, ¿vale? Y ese farol se dejaba encendido toda la noche hasta el día siguiente. Entonces yo recuerdo que de niños nos llevaban a la puerta del cementerio, imaginad un cementerio a oscuras totalmente, sin ninguna luz, y todo lleno de pequeñas lucecitas repartidas entre las tumbas. Y nos decían los mayores, son las almas, son los espíritus, y salíamos corriendo muertos de miedo. Nos cagábamos, pues claro, porque claro que a nosotros se nos ha hablado de los muertos con temor, no como a los celtas que decían, no, qué bien, ven a enseñarme, que tú viviste mucho tiempo y me puedes enseñar cosas. Bueno, ¿me permitís que comente dos cosas más? Porque el otoño no solo es la fiesta de los santos, ¿eh? Solo dos cosas más, porque a lo mejor a partir de ahí también tenéis cosas que comentar. Mirad. El otoño, desde el verano, se empieza en el mundo, sobre todo en el mundo rural, una etapa que es la etapa de la recolección. Se siembran los frutos y se recogen, ¿vale? Y el otoño es la recogida de determinados frutos. La uva, con la que se hace el vino, que es tan importante en nuestra cultura, y hay muchas fiestas de la vendimia. Las castañas, que ahora vemos, los castañeros. ¿Sabéis que la costumbre de la castaña y el fruto de la castaña y la costumbre de asar las castañas también lo aprendimos de los celtas?
Jolín.
Fijaros, 2500 años que llevamos asando castañas. ¡Qué movimiento, Solo que en Salamanca, fijaros, esa costumbre de asar las castañas que da lugar a fiestas, es lo que llaman... Por la zona de Béjar, alguno por las es de la Sierra de Béjar, de Candelaria, de Béjar, por ahí lo llaman los calbotes. Y dicen la calbotada, que es la fiesta en que se juntan todos para asar las castañas. Pero la gente de la alberca, de la Peña de Francia y por ahí dicen la calbochada o los calboches. Es lo mismo, son las castañas asadas, ¿vale? Y había una fiesta en que se reunía todo el mundo y las asaba y luego se las comía. Bueno, la recogida de los frutos es una parte muy importante del otoño. Y en torno a esta recogida de frutos hay fiestas, hay tradiciones, hay costumbres muy curiosas. Pero aparte de esto hay otra cosa que en el otoño comienza y que en nuestra tradición es muy, muy, muy importante. La matanza. ¿Y por qué es tan importante la matanza? Pues porque la matanza, ¿en qué consiste? La matanza supone no solo matar un cerdo para hacer chorizos. La matanza supone todo un año de estar criando, engordando un animal, un cerdo, para después sacrificarle. Y con él elaborar alimentos que después van a servir para la comida durante todo el año. Por eso era tan importante. Porque hoy, si tenéis ganas de chorizo, vais a la tienda porque tenéis dinero. Pero nuestros abuelos no. Nuestros abuelos tenían que hacer ellos las cosas. Sembraban las lechugas para consumirlas. Tenían gallinas y así tenían huevos. Tenían una cabra y tenían leche. Si querían tener chorizo y salchichón y jamón, criaban un cerdo, lo sacrificaban y sabían elaborar las cosas, cosa que ahora no. Por eso es tan importante en nuestra tradición, porque nuestros campesinos, que no tenían muchas veces dinero para comprar las cosas, tenían que, y esto es muy importante en la cultura campesina, tenían que autoabastecerse. Practicaban el autoabastecimiento, es decir, se abastecían a ellos mismos. No necesitaban que alguien, no, ellos resolvían los problemas de alimentación, los problemas de vestir, los problemas del calzado, sabían hacer zapatos. Se autoabastecían, se abastecían a sí mismos. Y desde luego la matanza es una de esas costumbres. ¿Alguno de vosotros ha ido de matanza alguna vez? ¿Sí? ¿Y qué tal? A ver, alguien que nos cuente cómo. A ver, alguien que no haya hablado. ¿En dónde has estado de matanza? ¿En qué
estás en Guijuelo.
En la matanza típica.
Sí. Y matan un cerdo y hacen una fiesta.
¿Y alguien ha asistido a una matanza en casa de la familia? A ver, vamos a escuchar. Porque eso, lo que tú cuentas es muy curioso, mirar. Muchas veces cuando las tradiciones desaparecen, se convierten en fiestas. Como ya la gente no hace la matanza, entonces surgen las fiestas de la matanza. Pero todavía hay familias que las hacen. A ver, cuéntanos tu experiencia. ¿En dónde has estado de matanza?
En Parral de Rubiales.
Ah, en
Parral, bien. Bueno, todavía no sé si se sigue criando o matando, pero hay un montón de granjas todavía. Hay una granja donde un señor ya está criando cerdos para matarlos y para tener la comida.
Uh-huh.
Y además de eso, que está teniendo matanza. Y lo que hacen no es van a poner cerdo, pero no van ahí a puño. O sea, se ponen como alejados y le empiezan a tirar piedras, lanzas y todo eso.
¡Qué madre eso!
¡Qué matanza más rara!
En el pueblo de mi bisabuelo lo hicieron así.
¿Pero qué pueblo?
En unas matanzas que ya no matan, son en el Parada de Rubiales. Luego la otra, la que estuve yo, es en
bueno, da igual.
A ver, ¿quién más nos puede quedar aquí? A ver,
es como la matanza, pero es en
Marruecos. ¿Es en?
Marruecos. Ah. A ver.
Qué guay. Marruecos tiene muchas cosas, tenemos muchas cosas parecidas. ¿Alguna vez podemos hacer una experiencia de un programa con chicos que vengan de otros países?
Muy bien.
De Hispanoamérica, en Marruecos, por ejemplo. Tenemos muchas cosas.
Mira, va a haber un mes de los que tenemos programados que se llama Uniendo Culturas. ¿Eh? Así que.
Fantástico.
Vale, pues ya contamos contigo. Muy bien.
La fichamos.
Muy bien.
Pues en Marruecos hay como una cosa típica que algunos de aquí lo sabrán, que es el Día del Cordero. Que está en Marruecos, que es que cuidan a un cordero y luego lo sacrifican, lo matan
fiesta.
Se los comen entre todos, sí, es una fiesta familiar, ¿verdad?
Y hay otra cosa, desde que lo puedes hacer en tu casa o puedes llamar a gente y vienes a tu gente y empiezan a perseguir al cocero para cansarlo y luego les sacrifican.
Muy bien, permitidme solo que mirad, las culturas tienen significados muy diferentes. Mirad, en Marruecos, su cultura, que es una cultura muy relacionada con la religión, que es el Islam, convierte la fiesta del Cordero en una de las fiestas más importantes, una fiesta de significado religioso. Y precisamente ese significado religioso, que es muy importante en todas las culturas, no importa si uno es creyente o no, o es practicante o no, es que la religión es la manera en que nos permite entender muchas cosas de la cultura, Entonces, por ejemplo, en Marruecos no es posible que haya matanza, tal como nosotros entendemos. ¿Por qué? Porque en su religión no se come carne de cerdo. Así que allí sí que hay un sacrificio, pero es un sacrificio del cordero, que es un animal que cumple una función ceremonial, ritual, dentro de la fiesta que ellos llaman del cordero, y que realmente es una fiesta muy interesante, Y allí seguramente vuestra compañera os podría contar, si ella lo ha vivido o le han contado, tradiciones maravillosas, preciosas, costumbres de Marruecos.
Hay también otra tradición que me ha contado, la madre de mi abuela, que me ha contado de que antes, cuando ella era pequeña, hacían una cosa parecida a lo de Halloween, que por la noche, cuando aquí en España era Halloween, venían y donde las tumbas, cuando era por la tarde, dejaban una manta en el suelo, se sentaban y caían agua para dársela a la tumba, echársela a la tumba.
Como
y,
para darles de bebé, una cosa así.
Sí, y se sentaban a comer.
Uh-huh. Eso lo hacen en México también, el comer junto a las tumbas de los muertos.
Un momento.
Yo quería decir que he estado en la matanza de un pueblo que se llama Melque. Y yo, porque me quiero hacer vegetariano, pero el caso es que no sé cómo lo mataron, pero yo vi al cerdito colgado.
Bueno.
Y sí, que estuvo muy guay y tal.
A ver, por ahí alguien más.
Cristóbal.
A mí mis padres se me han contado que es algo parecido en España, que es el chile. Que todos los vecinos se reúnen para cuidar un cerdo durante un año. Y después entre todos lo matan y después hacen una fiesta.
¿Lo comen?
Sí.
Fantástico.
Y también celebran el 18 de septiembre, que es cuando ganaron a los españoles.
Muy bien.
Cristina, venga.
Mi padre se dedica a matar cerdos. Sí. Y hay algunas veces que vamos a casa a mis tíos muy tarde y hay algunas, pero vamos y matamos a un cerdo. Hacemos como una especie de matanza, pero en casa.
Sí, la matanza siempre se hace en casa.
Y
¿tú qué haces ahí, Cristina? ¿De qué te encargas tú?
Yo no.
¿Te ayudas a bebé?
Sí, pero...
A mí no la confirmo,
pero
sí,
es interesante.
Sí, también.
Los investigadores de las tradiciones, sobre todo nos dedicamos a mirar. O sea que
eso. Yo movía las fichas. Me paré con los solitos, ¿eh? Que parece que no, pero se acaba con un brazo, Paco.
Bueno, para terminar, termino como empecé. Os doy las gracias por haberme permitido compartir este rato con vosotros y os recuerdo esa propuesta que ellos hacían. Intercambiad con vuestros abuelos experiencias y tened en cuenta que las tradiciones son las que mejor nos ayudan a conocernos a nosotros, ¿eh? Está muy bien que hagamos lo que hacen o que vemos en las películas americanas o en otras cosas, pero al fin y al cabo a nosotros nos gusta estar orgullosos de ser de aquí y no ser de otro sitio, ¿eh? Entonces, nunca perdáis, nunca olvidéis vuestras raíces, ni las raíces que tú tienes de Marruecos, ni tú eres de Chile. Las propias raíces vuestras de vuestros abuelos son tan bonitas, tan distintas, y si aprendéis a disfrutar preguntando y intercambiando con vuestros compañeros, y allí cómo se hacía esto, y qué tan contado, os puedo asegurar que os vais a divertir. Pero además de divertiros, os va a permitir conocer una parte de vuestra cultura que está más allá de los libros, porque todo esto no lo vais a aprender en ningún colegio. Todo eso lo tenéis que aprender en vuestras familias, escuchando a las personas mayores que son las que recibieron, por eso, por tradición, porque lo escucharon a sus padres y sus abuelos, pues todo ese mundo curioso con lo que yo os he contado. Lo que yo os he contado no es nada. Seguro que vuestros abuelos contenían muchísimas cosas más, ¿vale? Que muchas gracias por permitirme compartir con vosotros este rato.
Bueno, pues todo esto es... Muchas gracias, Paco, por venir a este programa que se llama Menuda Voz. ¡Un aplauso! Vamos a explicar a Paco por qué hacemos este aplauso. ¿Por qué lo hacemos?
¿Porque he quedado
bien? Sí, porque juntos... Claro, porque juntos cambiamos las cosas.
Así es, efectivamente. Muy importante.
Bueno, pues ya está. Ya. Esto.